Esnobismo, de cara a la galería o salir en la foto. Se desconoce el origen de este término, aunque Ortega y Gasset se imaginó la siguiente etimología. Esno sería la contracción de la expresión latina sine nobilate, porque en Inglaterra las listas de vecinos indicaban junto a cada nombre el oficio y el rango de la persona. Por eso, junto al nombre de los simples burgueses, aparecía la abreviatura S-no, es decir, sin nobleza. Este es el origen de la palabra snob. Sin embargo, investigaciones modernas desestiman esta teoría. En palabras de William McKeith, Traquery, escritor anglo-indio del siglo XIX, decía lo siguiente: aquel que admira mezquinamente cosas mezquinas no es más que un snob. Vamos, el sentido moderno de la palabra snob. Si partimos del principio de que si no es snob, no es humano, no nos importa rechazar a un ser aparentemente inferior desde nuestra equivocada perspectiva, negándole con ello sus derechos como ciudadano. Concluyendo, el snob padece el síndrome de Procusto. ¿Y quién es o quiénes lo sufren? Según la mitología griega, su significado literal es el siguiente: lo padecen aquellos que cortan la cabeza o los pies de quien sobresale. Esto hace referencia a la historia de Procusto, un posadero que acogía viajeros solitarios y les cortaba la cabeza o las extremidades inferiores si no cabían en la cama. Dicen los entendidos en esta materia, de hecho, sienten malestar ante personas proactivas que enfocan su energía en limitarles sus capacidades por temor a que queden en evidencia sus propias carencias. Unos, por ejemplo, nos van bien, que pueden darse en el trabajo o en la comunidad de vecinos en la que uno vive, pueden deformar datos, informes, para que todo se ajuste a su visión. No dejan realizar las tareas a quienes los hacen mejor que ellos. Boicotean, humillan a sus compañeros o vecinos cuando estos sobresalen. O evalúan a los demás con niveles de exigencia que ellos mismos no alcanzan. Si es así, entonces, entre ustedes hay un snob.
Pues amigos, sean bienvenidos una semana más al Cofre de las Palabras.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes y viceversa, hablándoles desde los estudios de Radio Colores.
La emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la frecuencia modulada. Así que todo listo, comenzamos. Vivimos unos tiempos afectados por este virus que nos preocupa a todos y que deseamos desaparezca cuanto antes. Pero también hay otras, podemos decir, enfermedades, síndromes, que forman parte importante de la población, entre los que se encuentran pues, la fibromialgia y la fatiga crónica. Para hablar de este tema, qué mejor, tenemos con nosotros a Beatriz Muñoz Fernández, técnico administrativo de AFACIL, a quien ya vamos a saludar. Beatriz, muy buenas y bienvenida a nuestro programa.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Y también tenemos por el otro lado, al otro lado del teléfono, a Cristina Vega Criado, es afectada de la fibromialgia y de la fatiga crónica. Sí. No, es verdad, ¿no, Cristina?
La primera no, la segunda.
La segunda. ¿No? Sí, tú tienes fatiga crónica, ¿no?
No, fibromialgia.
Fibromialgia, bueno. Sí. Pues bien, vamos a empezar con Beatriz. ¿Qué significa las siglas de AFACIL?
Pues AFACIL es la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Afectados en Castilla y León, pero bueno, es de Palencia.
¿Cuándo se crea esta asociación?
Pues la asociación se creó por el 2000, lo que pasa que al principio pues no había tanta afectación y no era tan reconocida como lo es pues desde hace pues unos 10 años, que ya es como está como más normalizada, entre comillas.
Una década es una década, ¿eh? Sí. O sea que esos son años, ¿sí?
Sí, sí. Sí.
Que, bueno, pues ahora nos vamos a Cristina. A ver, ¿Cómo llevamos el día a día, Cristina?
Bueno, pues lo llevamos lo mejor que podemos, es un poco duro. Y nosotros tenemos días y épocas. Y bueno, es un poco complicado porque a la hora del tema laboral, pues hay días que no estás bien, tienes que hacer muchos esfuerzos. Pero bueno, lo intentamos, somos fuertes y intentamos llevarlo lo mejor posible.
¿Qué causa el síndrome de fatiga crónica? No, ¿Qué puede causar?
Pues,
¿O cuáles son sus síntomas, claro?
Yo, desde la fibromialgia, pues es que tienes mucho agotamiento, tienes muchos trastornos del sueño, tienes muchos dolores musculares. Y entonces, claro, el día a día es muy complicado, porque no hay un día que no tengas dolor, ni un día que no estés cansado. Claro. Y entonces es muy complicado. Y luego, bueno, tenemos épocas que tenemos brotes y ahí es cuando ya nuestro cuerpo se desestabiliza totalmente.
Sí, podemos decir que es, por ejemplo, muy cada tantos días o cuando la fatiga crónica viene. O mejor dicho, la fibromialgia.
Sí, hay más afectadas en fibromialgia que fatiga crónica, o sea, como es en Valencia.
Sí.
Pero ella es afectada de fibromialgia.
Sí, Cristina fibromialgia, sí.
Quería decir, si te viene, por ejemplo, todos los lunes, los martes o cuando menos esperas.
No, nosotros esto es todos los días, no hay un día que no tengas dolor. Lo único que es verdad que hay épocas, pues que tu cuerpo ya a lo mejor está más cansado o los cambios estacionales, es como que sufres brotes y a cada una nos afectan de una manera.
Sí, Beatriz, ¿existen más hombres que mujeres que padecen del síndrome este?
Muchísimas más. Hay una diferencia, digamos que de 10 mujeres a lo mejor que tienen fibromialgia, hay un hombre. Y vamos, es muy poco, muy poco, los hombres que son afectados. Últimamente más con los años, pero sí que es verdad que hay una diferencia brutal entre hombres y mujeres en este caso.
Ahora, a la hora de aguantar la fibromialgia, ¿quién es más débil, el hombre o la mujer? ¿O quién se queja más?
Yo, sí que los hombres yo creo que a lo mejor lo ven como, muchas veces como una enfermedad de mujeres, porque se trata mucho más, digamos, siempre se ha enfocado tanto a la mujer que ellos como que lo ven raro tenerlo. Y por eso yo creo que a lo mejor les afecta un poco, no saben muy bien qué es lo que tiene. Pero vamos, que todas, digamos, a su manera, pues oye, tienen sus razones para quejarse y para decirlo.
Bueno, Cristina, a ver... Esto es una pregunta dificilísima, ¿eh?
Sí, que igual no...
¿Puede ser difícil de diagnosticar lo que tú padeces, lo que tú estás afectada?
Pues sí, es una cosa que tarda muchos años en diagnosticarse y ahora, bueno, ya se tarda menos, porque hay gente que ha tardado hasta 14 años en diagnosticarle y ahora ya se está tardando menos, pero sí, porque como... Tú tienes dolor y eso no se puede ver, no se puede medir. Entonces, claro, es muy difícil. Tú empiezas a ir al médico, que estás cansado, que te duele todo mucho, pero claro, no hay nada visible. Entonces, te mandan a un reumatólogo, te mira los puntos gatillos y te que son los puntos de dolor. Hay 18 puntos de gatillo y entonces... te van tocando y si tienes 11 puntos de esos 18, 11 puntos con dolor, se considera que ya sí que puedes tener la fibromialgia.
¿Así de repente? O sea, ¿te da de repente vas dándote cuenta poco a poco de que te cuesta más todavía hacer cosas? Y
es con mucho tiempo, porque yo en mi caso, pues yo notaba que pues tenía que dar más problemas musculares y me daban mucha rehabilitación en el trabajo. Constantemente me mandaban a rehabilitación y mi cuerpo no respondía. Mi músculo, en vez de ir a mejor, el músculo iba a peor, como que se iba agotando cada vez más. Y entonces, claro, ahí ya empezaron como, aquí tiene que haber algo raro, porque no es normal que me detengan una mejoría, tiene un empeoramiento. Y entonces es cuando ya te empiezan a mandar especialistas y a mirar, es que es muy complicado.
Sí, ¿no? En este momento que estamos hablando... Sí, en este momento que estamos hablando... Cristina, ¿tú cómo te sientes ahora?
Bueno, pues yo ahora no estoy en uno de mis mejores momentos, porque con el frío nos afecta también mucho y entonces es cuando más dolores tenemos y bueno, yo ahora mismo tengo el cuerpo un poco más, tengo muchos dolores Y luego, claro, te afecta, no solo es el dolor, porque también es una enfermedad que afecta mucho
Claro, sí.
cognitivamente. Entonces tenemos muchos trastornos del sueño, muchos problemas de memoria, de concentración, de equilibrio. Y entonces es un momento que el cuerpo, cuando está muy cansado, ya es un círculo que el cuerpo no responde físicamente ni mentalmente.
Sí.
Es complicado.
Sí, a la hora de descansar de noche, ¿qué? ¿Se nota alguna cosa o también se notan las molestias y los
Claro,
dolores?
pues por la noche es como que todo se agudiza más, porque es como en el momento del día que tú ya estás como a lo mejor más relajado, y entonces el cuerpo es como de repente nota todo el agotamiento, todos los dolores empiezan como a agudizarse más.
Ahora vamos con Beatriz, que me
Vamos
la
a dejarle
tenemos
a
ahí.
Cristina descansar un poquito, porque luego volvemos
Joder.
contigo, ¿eh? No creas que
Vale,
aquí hemos acabado. Luego,
vale.
Beatriz, ¿con qué servicios cuenta la asociación de ASACIL?
Pues la asociación tiene, sobre todo, se centra un poco pues en mejorar la calidad de vida de las asociadas. Sobre todo le damos más importancia a las terapias físicas y a las psicológicas. Sobre todo, pues el tema, pues hay yoga, pilates, eutonía, qigong. También hacemos talleres de memoria, porque es, como bien ha dicho Cristina, es uno digamos, de los problemas que ellas más tienen. También hacemos un taller de liberación emocional que viene muy bien, pues eso, para la autoestima, para mejorarlas a ellas anímicamente, porque pues hay días, pues como bien ha contado Cristina, que es, pues el ánimo, pues lo tienen de los dolores, pues no tienen sus mejores días. También ofrecemos servicios legales con abogados, porque hay mucho problema con los despidos improcedentes también. Y la verdad que hacemos, intentamos, pues eso, de todo. También tenemos psicólogas y, bueno, es muy variado, hay
Sí.
mucha mucha actividad, la verdad.
Tiene de todo, de dos personas, una que está en el teléfono y otra que está aquí, de simpatía y de amabilidad. Así que las
Tú te
aprobaremos.
dedicas a la administración, ¿no?
Sí.
Dentro de la asociación.
Sí, digamos, yo mi trabajo es el tema, pues, administrativo. También cuando podíamos recibir a más gente, pues también las recibía, las daba información sobre nuestras actividades. Y un poco, pues, informarlas, pues, tema telefónicamente. Bueno, y redes sociales también, que se me olvida.
Un poquito de todo, ¿no?
Sí, un poco variado.
Si no hay redes sociales, ¿cómo vamos a pescar?
Y además es que ahora es demasiado importante.
Con eso de que navegamos por internet, tenemos que tener redes. Si es
Es
que no.
una también buena manera de darse a conocer ahora.
Sí, hombre, por supuesto. Suelen decir que hay un tema que ¿cómo se llama? La radio te hace famosa el cine, pero también te hace famosa la televisión. Y dice, si quieres llegar a ser alguien, a televisión, a poner a caldo a todos. Digo, hombre, por
Yo
favor.
mira,
caldo.
yo ya soy famoso en mi casa, solo ya fuera del portal ya no me conoce
Ya no,
nadie.
ya, ya
Ya no,
de puertas para afuera, ¿no?
nadie, nadie, nadie,
¿Os
nadie.
dais
Ni,
cuenta el
a
señor
veces
director qué cosas tiene?
ni el vecino me conoce. Ahora con las máscaras menos
Ya
todavía, ¿no?
cuesta más.
Esta
Ahora
pregunta
es
que
más
tenemos aquí,
difícil.
¿a quién le podíamos preguntar? ¿A Cristina o a Beatriz? ¿Se conoce el origen de este síndrome? ¿Quién
A
contesta de
usted.
las dos?
Hombre, yo por lo que sé, digamos, no hay, digamos, un origen concreto, porque es como es una enfermedad que no se ha tampoco estudiado tanto. Siempre se dice que, digamos, sale por causa de un nivel de estrés muy, muy alto o algo que te haya pasado muy traumático en el pasado.
Un trauma, por ejemplo.
Sí,
Sí.
sale, va a estar demasiado, sale. Eso no sé si Cristina quiere aportar algo más.
Sí, normalmente sí, dicen que eso, que es a través claro, te has sometido mucho estrés a tu cuerpo y entonces es como una reacción a ese estrés o has sufrido un trauma y en muchos casos son ciertas enfermedades que desarrollan una fibromialgia también, como un lupus o una artritis reumatoide. Hay enfermedades que terminan degenerando en fibromialgia. Hasta el coronavirus dicen que ahora también.
Ahora
Y también.
de uno de los efectos secundarios cuando lo pasas es la
Ah,
fatiga
la fatiga.
crónica.
Sí,
Dicen
sí,
que
sí,
sí.
sí, sí,
Y ahora,
sí.
menos mal que Cristina está lejos. ¿Se puede decir la edad que tiene usted?
Yo, 47.
47.
¿Tanto? Si
No, no
con
puede
esa
ser.
voz que tiene, sí,
No,
no, no, se está
no
engañando,
puede
nos está
ser. Yo le echo 20 menos, ya que vamos quedándonos con
engañando.
27.
Gracias.
Así que Cristina, no nos engañes, ¿eh? Así que
¿Desde cuándo padeces este tema? ¿Desde cuándo estás así?
pues llevaré, no sé si a lo mejor 14 años o así llevaré. Y
Un año, sí.
también es importante, otro tema que también es importante, que por lo que estamos luchando, es porque se nos reconozca una
sí.
discapacidad, porque en mi caso yo sí la tengo, pero porque tengo otras patologías asociadas y entonces pues sí que la tengo ya. Y para luego poder tu vida cara laboral es importante.
Sí, nosotros sí, tenemos un conocido también que le pasa lo mismo y también le está luchando, no solamente por eso, sino porque sea aceptada como una enfermedad,
sí.
Tiene que ser así. Pero claro, eso es como cuando hay un incendio y cuando llegan los bomberos no saben las causas, hasta que no investigan. Pero eso no quiere decir, es que a lo mejor llegas y no sé si te habrá pasado a ti que te hayan dicho, va, quejica, tú te quejas por nada, no será para tanto.
Claro, es que en el tema laboral, pues estas cosas, claro, como no se ven, sí que tienes ese tipo de problemas, porque tú te coges una baja, porque tu cuerpo ya no puede más y esperas hasta el último minuto, pero claro, tú aparentemente estás bien, no te ven pues un brazo roto, una pierna,
sí, claro.
O sea, la gente te ve muy bien, entonces, claro, pues es muy difícil de entender.
Hasta que no les toque a ellos, ¿no? Entonces sí que
Claro.
se dan cuenta de las estas,
Sí,
¿no?
claro. Así es.
Entonces es una enfermedad que es como un poco injusta.
Ya. ¿Existen, Beatriz, medicamentos para paliar esto?
Bueno, yo ahí, porque Cristina me ha dejado la que sabe contestar.
Yo es que te compré.
¿Sabes por qué? Yo lo veo en casa porque mi madre es afectada también y yo sí que la veo tomar, digamos, medicamentos, pero es más para reducir el dolor. Porque
claro.
Como los dolores que tienen son tan amplios, pues las reduce, porque realmente un tratamiento concreto para pasarlo no lo tiene. Lo que más recomiendan es pues, terapia física, porque no existe.
Sí.
Claro, así que nos encontramos barreras para desplazamientos y en el trabajo. ¿Eh, Cristina?
Claro.
Y para la vida
sí.
social también tienen bastante.
Claro.
Claro, es que al final te influye en todos los ámbitos de la vida, porque como tú ya es como siempre estás cansada, cierta, como que al final del día, yo qué sé, yo a las 8 de la tarde ya es como que ya tus pilas se han acabado y ya no eres persona. Entonces, y con los años, claro, como que va avanzando más, cada vez es más difícil todo. Y claro, pues al final tu vida social también la reduces porque no tienes la misma energía, pues todo, es que afecta a todos tus ámbitos de vida, claro.
La familia está detrás de eso, ¿no? ¿Verdad?
Claro,
contamos con la familia.
También la familia lo sufre porque te ven que, pues claro, que no estás bien todos los días y quieren ayudar y no se puede ayudar y, bueno, pues claro. Son un apoyo, pero a la vez, claro, también lo sufren.
Que lo sufren, digo, psicológicamente, pero tú eres psicológicamente y bueno, y en el cuerpo, y
claro,
físicamente.
Claro.
Sí, tu trabajo, por ejemplo, te facilita esta afección que tienes o lo realizas sin ningún problema.
Pues yo trabajo en una empresa grande y donde trabajaba ya no podía, o sea, físicamente ya no podía con ese trabajo y es que no tenía fuerzas, acababa muy mal, tenía que coger bajas y entonces se portaron muy bien porque la mutua del trabajo me mandaba mucha rehabilitación, ya vieron que tenía un problema y ellos me animaron a que solicitase una discapacidad y me la concedieron y a raíz de eso la empresa me pudo recolocar en otro puesto en el que ahora actualmente pues estoy bien, sí lo puedo realizar sin ningún tipo de problema, quitando pues que yo tenga mis días malos, pero bueno, no tengo esfuerzos físicos y lo puedo hacer, pero claro, yo trabajo en una empresa grande donde se puede realizar esto de cambiarte un puesto de trabajo, pero claro, muchísima gente no tiene esas facilidades y al final las terminan despidiendo porque te tienes que coger muchas bajas.
Habrá días en los que tú, cuando estás en tu trabajo, igual ni te acuerdas de lo que tienes, ¿no? Estás igual muy metido
claro.
en el trabajo y dices, bueno, ahora, y luego cuando acabas el trabajo, dices, hombre, ya tengo lo de todos los días, ¿no? Pero bueno, me imagino que
claro,
el trabajo te ayuda a lo mejor a paliar
claro,
un poquito
sí.
las dolencias.
Normalmente las personas que tenemos fibromialgia somos personas como muy activas, muy nerviosas. Entonces, claro, es como que en nuestro trabajo estamos muy hiperactivas y te ayuda a olvidarte un poco de tu problema y lo haces. Claro, el problema es cuando terminas que ya te das cuenta de tu realidad, que ya no puedes con la vida. Llegas a casa ya y dices, mira, ya hoy no puedo hacer más, ya se me acabó la pila.
Yo creo que lo malo de esto es que, por ejemplo, llegas a casa, como tú bien dices, y piensas, a ver mañana, el día que amanece, a ver cómo estoy, ¿no?
Sí,
Eso te suele
sí.
pasar por la mente alguna vez, me imagino que sí, que
Sí.
muchos días, ¿no?
Muchos días, y te levantas y te toca el despertador y dices, uy madre, ¿ahora cómo me levanto? Pues corriendo, me voy a tomar una pastilla para que me reanime, se me pase esto y poderme ir a trabajar. Y otros días voy a salir por la puerta, digo, uf, no me reacciona el cuerpo, pues me tomo otra pastilla. Y dices, pues bueno, hoy que sea, como lo haré como pueda.
Pues
Y es así.
Cristina también nos puede comentar algo, ya que en tu familia también está tu madre así de esa manera, también cómo lleva ella.
Pues la verdad que ella, la verdad que yo por lo que veo y estoy viviendo, tiene, digamos, esa mentalidad fuerte de decir esto no va a poder conmigo, y a que tenga días que está hecha un trapo, sale a la calle. Porque yo creo que es la principal que tienen que hacer es que no dejar que la enfermedad las coma. Y hay días que
Claro.
está muy cansada y no puede más en el sofá, pero intenta, pues eso, que no pueda con ella. Que un poco es. Es que hay días que es verdad que no se puede mover. O a lo mejor se tienen que estar levantadas y están en la cama como tablas. Y tienen que esperar y relajarse para poderse levantar. Es como una operación del cuerpo entero.
Sí, que se bloquea total y no
Totalmente.
puedes, o sea, ni pensar siquiera, porque si piensas un poco el dolor todavía es más fuerte.
¿Cómo estamos, Beatriz, en Palencia en el nivel de fibromialgia, por ejemplo? ¿Hay mucho padecimiento?
Pues la
¿No?
media estamos últimamente alrededor de los, tenemos 200 socios, más o menos unos
Sí.
214, y yo creo que en el tiempo está como habiendo más afectadas que hace unos años. Y bueno, lo malo son los temas de los médicos, y como no les forman tampoco, pues cuesta mucho eso, pues que se las diagnostique. Últimamente rebaja, como bien ha dicho Cristina antes, los años, pero yo creo que con el tiempo ya vamos un poquito más, estamos más visualizadas, digamos. Es como ya la gente ya sabe lo que es. Aunque queda mucho todavía, queda muchísimo
Sí, sí,
recorrido,
sí, sí, sí.
pero yo creo que por aquí en Palencia yo la gente ya pues lo sabe que estamos aquí.
Tiene más conocidos, digo, conocimiento que hace unos años.
Sí,
Es decir,
sí.
ya cuando empiezan a notar esto, dicen, oh, ahora con el tema, si es que no nos hacen presencialmente, no podemos ir a los médicos, ¿qué hacemos? ¿Le mandamos una foto? Claro,
Es que todo esto
oiga, que
es.
me duele el esternón, pues mándeme una foto, ¿vale? ¿De pies o sentada? Hombre, por favor, es que es así, pero eso sí.
El tema de coronavirus, la verdad que no está precisamente viniendo muy bien en este sentido también. Sí,
Hay afectados.
bueno, sí, hemos tenido alguna que otra afectada, pero sobre todo pues, que como todo se ha parado tanto,
Claro.
pues ellas también necesitan moverse y estamos todos con muchísimas limitaciones ahora mismo para poder realizar las cosas.
O sea, lo del chikun y el otro, ¿no podéis darlo o sí lo vais dando?
Nosotros, es que nosotros estamos, nuestras, digamos, oficinas están en el centro de día de San Juanillo.
Sí,
Y
ya sé dónde está.
el ayuntamiento de momento no quiere abrirlo, así que gracias a que tenemos monitores con locales nos están dejando sus espacios para poder realizarlo, pero claro, no es lo mismo porque es menos gente,
Ya.
no se puede llegar a tanto, por ejemplo, ahora tenemos que reducirlo, estamos teniendo muchísimas dificultades para poder hacer la actividad que hacíamos hace un año, que era pues súper amplia y con muchísima más gente.
Sí, lo que esta mañana en el telediario decían eso, que habrá con esto del coronavirus que ya la gente, o sea, los médicos que te tienen que dar no sé qué, que si te tienen que autorizar, no lo pueden hacer, pero bueno, esto. Hay gente que necesita, no solamente yo estoy de acuerdo con las personas que están afectadas, pero el resto de las personas también tienen derecho a vivir.
Sí, es que
Claro,
es
es que hay
la.
más enfermedades aparte del
Hombre, claro,
coronavirus.
es que bueno, de
Están
verdad, sí.
descuidando mucho.
Claro, así a ver si nos dejamos. Nos dejamos de darles la lata, digo.
Pues el tiempo, Beatriz y Cristina, se nos está pasando y ya tenemos que terminar esta interesantísima charla. Y tan importante para las personas que nos escuchen y que padezcan esta afección, ¿no? Cristina, ¿tú nos quieres decir alguna cosa para terminar ya?
Nada, que es muy importante que la gente que tenga fibromialgia, que sea gente, sea muy positiva, que tenga mucha fuerza y que esto no puede con nosotras y que esto es una enfermedad muy dura, que hoy estará siempre con nosotras, pero de esto nadie se muere. O sea, nosotros podemos con ello.
Bien dicho.
Eso es, muy bien dicho. Y la última ya para Beatriz, las personas que quieran, mejor dicho, antes, ¿dónde está la asociación? ¿Qué calle?
Es la calle Los Robles, es el centro de día de mayores de San Juanillo. Pasa que ahora, bueno, estamos a, digamos, a puerta cerrada, pero tenemos por internet, tanto en redes sociales, está la dirección y el número de teléfono y correo electrónico y nos pueden contactar desde allí.
O sea, ese, me imagino que ir a la asociación es gratuito, ¿no? Es no tenemos, o se cobra algo, alguna cuota o algo.
Tenemos una cuota de 50 euros al año, que solo se paga
para
una vez.
Para ser socios.
Sí, sí.
No para ir a preguntar.
No, para ser socios. Sí,
es para ser socio y además con esos 50 euros tienes, por ejemplo, pues fisioterapia más barata y algunas, pues, digamos, no sé si ventajas decirlo, para pues con ciertas actividades que tenemos y lo usamos para el mantenimiento de la asociación porque vamos a reuniones, a congresos, también para hacemos algún taller en playa, alguna charla también. Pues, lo único que pedimos son eso, los 50 euros.
Pues hasta aquí hemos llegado, como se suele decir. Así que, Cristina, por un lado, y a Beatriz, por otro, pues agradecerle su presencia a Cristina en el otro lado del hilo telefónico y a Beatriz aquí en los estudios de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Así que a las dos, tan simpáticas y tan amables.
Ya nos habían hablado bien de ellas. El sobre que tenemos. No, ha llegado, ha llegado el sobre.
Así que, Cristina.
Muchísimas gracias a vosotros también por escucharme.
Pues gracias
a ti.
Hombre,
estaría bueno. Para eso has venido.
Gracias a ti.
Ha llegado.
A cuidarse y a cuidarnos todos.
Besitos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, Maru.
Pues bien, amigos oyentes, gracias a la asociación AFACIL conocemos un poco más su historia, sus proyectos, una conversación que hemos tenido con Cristina y con Beatriz muy, muy interesante y muy importante para los días que estamos viviendo por aquello de los virus, las enfermedades y toda esa parafernalia que nos inunda y nos invade por todos los lados.
Mano, el día a día de una de las muchas personas a las que atienden.
Damos un giro de 180 grados en nuestro programa para hablarles de guerras tontas, como por ejemplo la de la sandía.
Comenzaremos hablando de un tratado, el Tratado de Mayarino-Blidá, firmado en 1846. Los firmantes fueron por la República de Nueva Granada, actual Colombia y Panamá, por el ministro Manuel García Mayarino, que llegaría a ser presidente de Colombia, y por los Estados Unidos, Benjamín Alder Blidá, abogado que llegó a ser representante por Pensilvania y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Dicho tratado, en esencia, era un convenio de reciprocidad comercial entre ambos países. Empero consistió en ser la primera acción jurídica en la que los Estados Unidos intervenían económicamente en el Istmo de Panamá, que en aquella época formaba parte de la Nueva Granada.
Aunque existía un verdadero problema de fondo, que resultaba ser más favorable a los intereses económicos y comerciales de Estados Unidos y de los ciudadanos norteamericanos sobre la población autóctona en el territorio de Nueva Granada.
Más de uno hizo uso de esa superioridad adquirida legalmente y protagonizando actos de abusos, violencia e irresponsabilidad que recrudeció la desconfianza y el resentimiento entre la población local. Solo faltaba una pequeña gota para llenar el vaso, para que aquello saltase por los aires y fue una simple rodaja de sandía. La chispa que encendió la mecha ocurrió un 15 de abril del año 1856, en el momento en que un grupo de norteamericanos, entre los que se encontraba Jack Oliver, transitaba por la estación del ferrocarril después de pasar varias horas de copas.
Con prepotencia, Jack Oliver se aproximó a un puesto ambulante y cogió una rodaja de sandía. José Manuel Luna, propietario del puesto, le indicó que el precio eran 5 centavos, pero Jack, haciendo caso omiso, se dio la vuelta y se marchó.
El comerciante volvió a requerirle el pago y Jack siguió sin hacer caso. Entonces José Manuel sacó un cuchillo y le amenazó, pero Jack, arrogante e ingreído como si estuviese en el Far West, desenfundó su arma de fuego y le apuntó. Los testigos de dicho lance se enzarzaron en una pelea callejera contra los estadounidenses, que finalizó con 15 muertos y 16 heridos estadounidenses, y por el lado local, 2 muertos y 13 heridos. Aquel incidente no se quedó así, ya que trajo consecuencias internacionales. Por un lado, los estadounidenses culpaban a las autoridades locales de no mantener el orden, pero estos, basados en el informe de los cónsules de Francia y Gran Bretaña, acusaban a la pandilla de Jack de provocar el incidente.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, ante el informe del comisionado estadounidense Amos Kovenick, el cual aconsejaba la rápida ocupación del istmo, envió un contingente de 160 soldados que tomaron la estación de ferrocarril.
Durante 3 días los soldados permanecieron esperando órdenes. Después se retiraron sin disparar un solo tiro, solo y únicamente cuando las autoridades locales accedieron a negociar. El tratado Errancas se firmaría el 10 de septiembre de 1857, mediante el cual la República de Nueva Granada admitía su culpabilidad y se fijaba una indemnización en favor de los estadounidenses de $412,395 en oro por daños y perjuicios.
Ay, señor director, ver para creer encima que les perjudican ellos, tiene que pagar. Vamos, esto, vamos.
Sí, es que en la Tierra, este planeta azul, que se ve desde arriba, que estamos en el universo, a un diminuto punto, que parecemos en medio de todos, pues se siguen cometiendo insensateces.
Que sí. Y vamos con otra cosa. Vamos a dar otro giro de tuerca y nos vamos con el tercer hombre, el caso Bonington y Scott. Se dice reiteradamente que el ser humano, hasta en la adversidad más oscura y sin saber cómo salir de ella, da lo mejor de sí misma. No el 50, sino hasta el 80, incluso el 100% si es preciso.
Estamos en el año 1977, preparada una expedición inglesa compuesta por los 6 de los mejores alpinistas británicos de la época, entre ellos Doug Scott y Chris Bonington. Van con la intención de ser los primeros en apuntarse una vía en el Ogro.
Para que se aclaren un poco nuestros oyentes, ¿de qué es eso de la vía del Ogro? Pues bueno, pues es una montaña muy escarpada de 7.285 metros, situada en la subcordillera del Gran Karakorum, en turco Pedregal Negro. De ahí viene el Ogro. Su nombre hace honor a su leyenda y sus formas. Su cara, es de una gran pared vertical de roca, ya sobrecogido y engatusado a más de un alpinista.
Antes de continuar, diremos que los miembros de esta expedición distaban mucho de tener la imagen de respetables caballeros que hasta el momento tenían los alpinistas británicos. Más bien podrían pasar por, podríamos decir, estibadores portuarios, por melenudos hippies que toman posesión de las montañas como aquel que se toma una birra bien tostadita.
Sí, pero detrás de esa apariencia estaba el reto a conseguir no descender sin haber refrendado una vía impensable tan solo una década antes, disfrutando con la dificultad y con el riesgo más alto. Los compañeros de escalada de Williams, uno en su boca un cigarrillo y el otro guardando el petate, en el petate, vamos, la botella de whisky, para que entrasen en calor. Bueno, ya pues estaban preparados,
¿eh? Con el tabaco y el whisky, pues sí que estaban preparados.
Era para animarse.
Sobre todo lo del whisky calentaría el estómago, claro.
Sí, y la mente.
Sí, hombre, podía ser una locura la parafernalia que rodeaba todas las escaladas, pero lo cierto es que el nivel técnico de aquellos ingleses no tenía comparación con ninguno del resto de los alpinistas. Ellos, claro, pertenecían a la élite. Llegados a la base de la montaña, se forman dos grupos. Doug Scott y Paul Tutt Braithwaite se dirigirían directamente al Pilar Sur, una muralla de más de 1.000 metros de granito vertical.
Mientras que Bonington, Antoine, Cliver Roland y Ned Scott se decidieron por el flanqueo que deberían llevarlos a alcanzar primero la cumbre este, desde donde recorrerían la fina cresta a modo de muralla hasta la cumbre celta.
El Ogro se las ingenió para que ni Doug Scott y Paul Tutt Braithwaite consiguiesen su objetivo, una roca que golpeó a Braithwaite en una pierna. Scott y él se retiraron entonces al campo base, uno frustrado y otro dolorido, y ahí se ven obligados a esperar acontecimientos. Los otros cuatro alpinistas bajaron animados para un segundo intento del que se libraría Braithwaite y Scott, que ya había tenido suficiente con el premio de la cima oeste. El resto siguieron con el plan.
Al día siguiente alcanzaron la cumbre oeste, segunda vez para Bonington, para continuar hasta la cresta que unía las cimas oeste y central, donde se afanaron en cavar una cueva en el hielo en la que pasar la noche. Amaneció y otros dos, esta vez Antoine y Roland, se sintieron demasiado agotados como para continuar, así que, bueno, decidieron esperar a Cuba mientras sus compañeros proban suerte.
Tras sortear inconvenientes, zonas verticales de vértigo, al atardecer del 13 de julio, después de un mes de intentos, Bonington y Scott recorren por fin los últimos metros y alcanzan la cumbre del Bainta Brac Central. Fueron muchas horas de estar concentrados en la escalada y como solo pudieron descansar en lo más alto, fue cuando se dieron cuenta de que apenas les quedaba tiempo para bajar antes de que la noche cayese.
Bueno, pues imagínese usted, señor director, en la mitad de la penumbra, sin apenas haber descansado, Scott y Bonington emprendieron el descenso. Apenas de haber iniciado el primer rapel, Scott patinó en el cielo, penduló hacia un lado y fue a estrellarse contra las rocas. Enseguida supo que la cosa era, pero que muy grave.
Sí, he entendido que Scott patinó en el cielo, patinó en el hielo.
Sería, no, en el hielo, sí, patinó en el cielo.
Me ha parecido que le vendiendo en el cielo.
No, sí, en el cielo iba a estar si se mata.
Por eso me había hecho gracias. Sí,
en el cielo estaría si se hubiese matado.
La cosa, enseguida se supo que la cosa era grave, y sí que lo era, puesto que cuando intentó ponerse de pie, sus dos tobillos crujieron terriblemente y volvió a caer al suelo. Bonington pudo ver cómo ambas piernas se le doblaban. Los dos hombres se miraron asustados. «No te preocupes, todavía estás muy lejos de la muerte», fue todo lo que alcanzó a decir Bonington, sin mucho convencimiento por su parte.
Ellos, avezados alpinistas, sabían que tener los dos tobillos rotos a 7.200 metros, prácticamente en la cima del susodicho monte, era algo muy parecido a una condena de muerte. Después, bueno, después sucedieron otras adversidades, bajar arrastrándose sobre sus rodillas, sus codos y sus muñecas, hasta lograr llegar hasta la cueva de hielo donde se supone que se encontraban sus compañeros.
Durante 3 días tuvieron que pasar en la cueva hasta iniciar el ascenso hacia la cima oeste. Ese día, Doug Scott se convirtió en la única persona de la historia en escalar un 7000 con ambas piernas rotas. Pero los infortunios continuaron. Esta vez le tocó a Bonington tropezar y romperse dos costillas contra una roca, advirtiendo con horror que escupía sangre.
Tras una semana de arrastrarse por el monte y cuando fin llegaron al campamento base, pues ¿qué pasó? Que sus dos compañeros los habían abandonado pensando que estaban muertos. Sin embargo, en su interior algo les decía que volverían, puesto que no habían desmontado todas las tiendas. Y fíjese, les habían dejado unas barritas de chocolate de esas con los dibujos de Tony Jerry.
Así es, las que me gustan a mí, sí. Hombre. Sí. 5 días después, 12 porteadores baltíes trasladan con todo el mimo a Scott hasta un punto donde pueda ser evacuada en helicóptero, que se estrelló al tomar tierra en Skardu. Por fortuna, nadie salió herido, o al menos nadie salió más herido de lo que había entrado. Tiempos después, ambos hombres contaron algo que les había pasado durante el descenso.
Sí, y aquí entra el tercer hombre, refugiados en aquella pequeña repisa. En medio de la noche, ambos escaladores como que percibieron la llegada de otro alpinista. Notaron como que se pegó a ellos compartiendo su calor corporal, les dio consejos para evitar congelarse y les explicó la mejor ruta para descender con la primera luz.
Al amanecer, el tercer hombre no estaba, ni había quedado rastro alguno de él. En palabras del alpinista y científico Paul Firth, ¿quién puede explicar por qué estos serviciales fantasmas deambulan en la penumbra de los límites de nuestra percepción? Pues bien, amigos, llegados, bajados ya de la cumbre, una pausa musical y continuamos.
Había una vez un brujito que engulló a toda la población.
embrujaba sin don ni son. Pero entonces llegó el doctor, manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? Todas las brujerías del brujito de Gulugú se curaron con la pacu, con la vacuna, luna, luna, luz. Se curaron con la vacuna, luna, luna, luz. Paseaba una vez Mambrú por el bosque de Gulugú. El brujito se acercó y el resfrío le contagió. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó?
¿Y saben lo que pasó?
Todas las brujerías del brujito de Gulugú se curaron con la vacuna, luna, luna, luz. Se curaron con la vacuna, luna, luna, luz. La vaca de Gulugú no podía decir ni mu. El brujito se acercó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó?
¿Y saben lo que pasó?
Oh, que te lo cuento yo. Todas las brujerías del...
Pues bien, amigos, esto es El Cofre de las Palabras, un programa de la emisora Radio Colores, emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7, con sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao. Le escuchamos a Luis Aguilé, que nos decía que estaba
la vacunita,
pasó.
La vacunita. La vacuna. Parece, señor director, parece el título de Carmen Sevilla con... Hay que ver la abejita, hay que buscar la abejita, hombre, hay que
Espero
buscarla.
Espero que algún día, ahí por el mes de julio o agosto, que este programa salga y que saldrá, y muchas otras veces también, que este virus haya desaparecido, con la vacuna o sin vacuna. Pues bien, la vacuna muchas veces nos preserva de enfermedades, y hay una parte de nuestro organismo que tenemos que cuidarla, pero ¿de qué manera? Bueno, todas las partes hay que cuidarlas, de nuestro cuerpo, pero sobre todo los ojos, la vista. Vamos a llamar a los ojos nuestros fieles amigos. Y es que la vista, como decimos, es uno de nuestros sentidos más complejos. Nuestros ojos son órganos, al igual que el corazón, los riñones o la piel.
Con tan solo una mirada, que esto no es una canción de Marta Sánchez, ni mucho menos. Los ojos colaboran con el cerebro para indicarnos el tamaño, la forma, el color y la textura de un objeto. Por eso, en el siglo XIX, existieron técnicas de coqueteo con los ojos.
Saber cómo vivieron y amaron nuestros antepasados desde que existieron, pasando por diferentes edades, no las de ellos, sino las de los descubrimientos, la edad del cobre, la del bronce, la del hierro, esparcidos o hacinados en las cavernas, es sumamente difícil porque no se conservan evidencias físicas. De ahí que los científicos traten de recomponer el puzzle de la prehistoria a través de los restos arqueológicos.
Pero seguro que aquellas mujeres no iban en cueros, no por pudor, sino por el frío. Conocería la matori, el arte de amar, y eso no se aprende, se lleva dentro, aunque más o menos dos digan lo contrario. Puede ser que no sea tan romántico como parece el buscar novia, pues ante todo y sobre todo estaba el tema del condumio para llenar la andorga, madre mía de mi vida, en fin. Vamos, que ya existía Anchez en la época de Hernán Lentar.
Sí, yo he oído que, aparte de la amatoria, la técnica amatoria, he oído yo alguna vez, ¿no?, que dicen por ahí,
sí,
la
también.
Forma de amar y de enamorarse y de llevarse bien.
Sí, sí.
Pasan los siglos y la técnica amatoria, vamos a llamar así, va cambiando a las princesas. Les ponen damas de compañía que no eran moco de pavo ni de pava, ya que se trataban de marquesas o duquesas, para evitar los moscones de calzas verdes y blancas. Como no existía forma humana de librarse de ellas, cuando intentaban ligar se inventó la alcahueta, que según el diccionario de la RAE, era persona que concierta, encubre o facilita una relación amorosa, por lo general ilícita.
Así que nombraremos algunas y conocidas en el mundo literario, es decir, novela o libro. La Celestina, pues Celestina se llamaba. El libro del buen amor, Urroca o Trotaconventos, en la Dorotea, Gerarda, en el Caballero de Olmedo, Fabia, y por último, en Don Juan Tenorio, Brígida. Más tarde aparecerían las carabinas. Claro que la acepción de carabina como algo diferente a arma de fuego pues no aparece en la RAE hasta 1936, donde figura como figuradamente y familiarmente señorita de compañía.
Aunque en México el término empleado para tal acompañante desde tiempos de la colonia es chaperón, claramente palabra prestada al francés con el mismo significado, o sea, carabina. En fin, que los enamorados tuvieron que buscar la vida y agudizar el ingenio para hablar sin palabras y decir cosas agradables a la mujer amada.
Como en su día estos amantes hablaron a través de lunares postizos y del abanico, esta vez coquetearán con sus ojos, por ejemplo, guiñar el ojo derecho, te quiero, cerrar el ojo derecho lentamente, eres bonita, guiñar el ojo izquierdo, te odio, cerrar el ojo izquierdo lentamente, prueba, llámame. Y guiñar ambos ojos, pues sí. Vamos, que dijeron que sí.
Colocar el índice derecho sobre el ojo derecho, es decir, me amas. Colocar el índice derecho sobre el izquierdo, es decir, eres guapo. Guiñar ambos ojos a la vez, nos observan. Bajar los párpados, puedo besarte. Levantar las cejas, bésame. Ahora lo único que se puede hacer es mutis por el foro y dejarles con su lenguaje corporal. Con que fíjese, amiga colaboradora Maite Fuentes, si tenemos todo eso al mismo tiempo, guiñar un ojo, levantar el otro, cerrar este, el
de pues la derecha, pensaría, izquierda, pensaría que estábamos
guiñar ambos ojos a la vez, cerrar uno,
abrir. Teníamos el baile de San Víctor.
Pues sí, sí, yo no sé con cuál quedarme. Bueno, ya estudiaré todo esto que ya me decidiré por uno. Como decíamos antes, el cobre de las palabras con Julián Bilbao y Maite Fuentes, o Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Me ha pisado, señor director.
Ah, tenía que decirlo usted. Bueno, bueno, pues.
Claro, ya. ¿Qué más da? Si
bueno, más, pues dígalo, menos. Dígalo ahora. Así queda usted.
No,
bien.
No, vamos con las formas caprichosas, que son los gigantes de los Urales. Bonita, bonitas, bonitas, de verdad.
Los Montes Urales son una cordillera que tiene una extensión de 2.500 kilómetros y entre 150 y 40 de ancho, a la cual se la considera la frontera natural entre Europa y Asia.
El subsuelo de los Urales tiene terrenos que nos dejan asombrados. Por ejemplo, en su parte central podemos localizar yacimientos de piedras preciosas. Todo lo contrario que la vertiente oriental, donde los metales ferrosos y no ferrosos se adueñan de ella.
En cambio, en su zona occidental, los diamantes, yeso y caliza son los elementos que se extraen. Los Urales guardan bosques de coníferas por donde corren animales de piel fina. Pero donde mejor se está es en las partes central y sur, pues es donde menos se advierte la influencia del aire frío del Ártico, lo que hace posible el desarrollo de la agricultura.
Nuestro destino será el norte, por más señas, un inhóspito paraje que pertenece a la República Komi. Tras dejar atrás el boscaje, reparamos que no muy lejos unas extrañas criaturas de piedra nos observan. Son los siete gigantes, cuyas alturas van desde los 30 hasta los 42 metros de altura.
Están moldeados a través de los 200 millones de su existencia por la sabia madre, la naturaleza, convirtiéndoles en símbolos mágicos que tienen sorprendentes formas, estrechos en la base alguno de ellos. Seis están agrupados, mientras que el otro, como si fuese su dirigente a poca distancia, no les pierde de vista.
Asombrados, pensamos que en este lugar estará lleno de leyendas, de historias que se contarán de estas increíbles piedras, que tomaron sus formas gracias al viento, a las heladas, a la lluvia y demás fenómenos meteorológicos. Ahora, a este lugar al cual se puede acceder por personas bien preparadas, o si es su estatus, quiero decir, si el dinerito se lo permite, a través de helicópteros o motos de nieve, era visitado por los chamanes de los pueblos Mansi.
Quizá la leyenda más extendida es aquella en la cual uno de aquellos chamanes que visitan el lugar, al comprobar que seis gigantes iban a atravesar la cordillera, les lanzó un conjuro para convertirlos en piedras, cayendo él mismo víctima de tal encantamiento, aunque nosotros relatemos una de las muchas que se cuentan.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de los gigantes, de estas piedras. La poderosa tribu de Mansi vivía en los espesos bosques de los Urales. No tenían miedo de enfrentarse a los osos, a los cuales vencían con su fuerza, y dar envidia a los ciervos, pues corrían más rápido que ellos.
Se dedicaban a la caza, cuyas pieles sabían curtir, sobre todo a las mujeres, que confeccionaban las mejores prendas de piel fina conocidas en todos los Urales. vivían cerca de una sagrada montaña, Yalpín, cuyo espíritu, Neyri, aceptaba que aquella tribu viviese cerca de él, pues consideraba a su jefe Kruschai un hombre sabio, sabedor de lo que le gustaba.
Pues este señor era padre de dos hijos. El chico, un joven como otro cualquiera de la tribu. En cambio, la muchacha era delicada y hermosa, poseedora de un don. Cantar como el río cuando pasa, el viento cuando silba. También lo hacía que los ciervos abandonaban el lugar donde refugiados vivían para escucharla.
Por desgracia, la belleza de la joven llegó a oídos del terrible gigante Toreb, quien se encontraba con su familia cazando muy cerca del poblado. Sin ser descubierto, esperó a que la joven apareciese, quedándose fascinado de su hermosura.
Con paso ligero se acercó y exigió a su padre la mano de la joven. Este se negó. Entonces Tore, llevado por la furia, llamó a sus hermanos, también gigantes, para llevársela a la fuerza. Y ahora viene un señor que tiene un poco un nombre un poco así. Todo estaba a favor, ya que Pigruchun, el hijo de Kuachai, había salido de cacería junto a los guerreros de la tribu.
Parece usted que vive con esta tribu de los guerreros. Pues
sí, sí,
ha dicho mío lo de Pigruchun y Kruschai.
Sí, eso me parece como un cuento de niños. Sí, palabritas.
A que cuando salgamos del programa al de media hora, ¿usted no se va a acordar de cómo se llamaba el famoso Pigruchun?
No, yo me acuerdo de Gauchu, que era un gato, y Miarrau, que era un... digo, al revés.
Bueno, y sobre todo Kruschai, ¿no? Pigruchun, sí, no sé yo si me voy a acordar, pero bueno, es lo posible.
Usted tiene que ir contando a que aquel día los mansis habían tratado de resistir, ¿qué?
Sí, aquel día los mansis trataron de resistir a las escaramuzas de los gigantes.
Es que se va por los cerros de Úbeda.
Hombre, ahora me iría por los Urales, que estamos hablando más que por los cerros de Úbeda. Un poquito más lejos están los Urales.
Señor director, lo que usted diga, señor director.
Y cuando el cielo se llenó de flechas, Kruschai dijo... ¡Oh, buenos espíritus! ¡Salvadnos de la muerte! ¡Que Pigruchun vuelva a casa! La respuesta del dios no se hizo esperar. Un extraño manto negro de nubes, al que acompañaban relámpagos y truenos, bajó de las montañas que cubrieron la aldea, protegiéndola de los gigantes.
Sin embargo, aquello no hizo que Torei renunciase a su deseo de llevarse a la muchacha, que va, ni mucho menos. Corriendo como loco, aplastaba todo lo que pisaba, mientras que acompañado de su ciclopea Maza, llegó hasta piel de la aldea, a la que cubría una fortaleza de cristal. ¡Ay! Este hombre todo rabioso descargó su ira contra la muralla, que saltó en millones de pedazos, que volaron impulsados por el gélido viento.
Ese viento me imagino que sería tipo de los Urales, ¿no? Gélido, como usted me ha dicho.
Claro, claro.
Como le tenemos en Palencia cuando hace frío.
¿Y qué hicieron Tore y sus hermanos?
¿Qué decir? Pues decidieron esperar en la cumbre de la montaña que las nubes se evaporaran y que las primeras luces de la mañana alumbraran lo que quedaba de la fortaleza para arrasar lo que de ello quedaba. El gigante desconocía que, ayudados por la oscuridad que las nubes proyectaban sobre el pueblo, sus pobladores habían huido a las montañas más cercanas.
Llegado el amanecer, la niebla comienza a disiparse y cuando Tore y sus hermanos se dispusieron a atacar, se encontraron con los guerreros mansí, ya estamos, encabezados por Pigruchun, que llevaba un escudo en su brazo izquierdo y a la mano derecha una espada, regalo del dios Benechor.
¿Qué cosas me cuenta usted? Y fíjese, también yo le cuento cosas, como que el joven caudillo levantó la espada hacia el sol, un rayo cegó a Toreb, que bramando corrió junto con sus hermanos para dar muerte a quienes les hostigaban. Despacio y muy lentamente, los movimientos de los gigantes se hicieron lentos, mientras que una bóveda les envolvía a ellos y a Pigruchun.
De repente, un enorme crujido resonó en lo más alto del monte. Se apagó la reluciente luz. Después todo el mundo pudo comprobar que los gigantes se habían transformado en piedra. Aunque para conseguirlo, Pigruchun hubiese tenido que sacrificarse convirtiéndose también en piedra.
¿Sabes lo que le digo? Que voy a soñar con Pigruchun, porque tantos Pigruchun, pues ya...
No, no, que tiene sus intrínculos, ¿eh?
Sí, sí,
no
sí,
creo
no,
usted
no,
que son unas consonantes.
Y
que...
fíjese, amigos oyentes, pero pues, si usted, algún amigo, quiere tomar nota, apuntar cómo le sonó de Pigruchun, le voy a deletrear. P de Pablo y de
Yolanda.
De Yolanda. Esto parece la ruleta de la fortuna, ¿no?
G de Geranio.
G de Geranio, R de Roma, Y, C de Carlos, H de Huelva, U de... ¿de qué?
Pigruchun.
U de U y M de Madrid. Pues... así que es Pigruchun. Y ahora saben. Desde entonces los colosos permanecen impasibles. Quizá esperado el momento de volver a ser lo que antes fueron seis temibles gigantes y un valiente masi. Este conjunto está catalogado como una de las siete maravillas de Rusia, sagrado para los Mansi, los cuales pues han habitado este lugar desde tiempos antiquísimos. Pues esta es la historia de aquellos famosos gigantes.
¿Se ha hecho daño, señor director?
No,
que va. Y es que he ido, ¡pam! Digo, si se queda salida de la oficina, yo me levanto rápidamente. He dicho, no, está ahí sentado.
No me ha pasado...
Sentado tranquilamente, señor director.
No me ha pasado, me decía, no voy a estar de pie.
Con un jersey color...
color beige. Digo que no me ha pasado como aquellos alpinistas que uno se van los tobillos, el otro las costillas.
Tenía que ser horrible, pues que sí. Romperse los tobillos y el otro las costillas, vaya bajada.
Y este señor fue el primero que subió un 7000 con los dos tobillos fracturados. ¿Y cómo lo habrá hecho?
Pues dice que sacas por sobrevivir eres capaz de eso y demás.
En el mundo de los alpinistas es un mundo duro, sobre todo los que se dedican a escalar 6.000, 7.000, 8.000.
Sí, pero yo creo que algunos de ellos tienen la conciencia de que un día la montaña va a pedir su
Es que yo muchas
diezmo,
veces,
¿eh?
Hombre,
o sea...
a mí el monte no es que me guste mucho, pero me gustaría mucho menos arriesgarme. Claro, eso es
para
la afición.
Ello, para ello no es un riesgo.
Claro, es la afición
es
de cada
natural.
Uno. Pero a mí no me gustaría arriesgarme a subir un Everest a 8.800 y pico metros sabiendo que puedo dejar la vida allí.
Si va usted con esa idea,
mire,
mejor no suba.
Prefiero subir a Monte el Viejo, aquí de Palencia, un día de verano a tomar una buena cervecita, que subirle ahí al Everest, que
pero,
no sé si voy a bajar
pero,
con
pero,
vida.
Pero qué majo.
Pues bien, amigos oyentes, nuestro tiempo de radio ha llegado a su fin.
La programación de Radio Colores, que está con ustedes las 24 horas del día. Nosotros, el cofre de las palabras, Julián Bilbao, antes el señor director.
No, me iba a llamar a mi Maite, ¿no? No me importa, ¿no? Todo queda en
Julián
casa.
Julián Bilbao y Maite Fuentes, seguros servidores.
Bien. Hoy tuvimos con invitados a dos personas de la asociación AFACIL de aquí de Palencia, que trata del tema de la fibromialgia y de la fatiga crónica. Y estuvo con nosotros Beatriz, aquí en el estudio, y Cristina, al otro lado del teléfono. También hablamos un poco de las guerras tontas, la guerra de la sandía. Y estuvimos con el tercer hombre, el caso de Haston y Scott. Hombre, hablamos de los ojos, nuestros fieles amigos. Y estuvimos por los Urales pasando un poco de gélido, o sufriendo un poco el gélido viento y unas formas caprichosas. Y todo esto en las voces de Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Hoy, ¿cómo está? Ya repite más que el ajo. Bueno, la frase. Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Esto, aunque diga cosa, lo dijo Confucio. No que se confundió, Confucio.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda de la tarde, del atardecer, de la madrugada, de la noche, del día, noche, la tarde. Pero siempre continuo y con mesura. Y en estos tiempos que corren, que nos han tocado vivir, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por su atención.
Adiós.